en un momento en que el frente informativo relativo a la pandemia no afloja, puesto que las cifras día a día son más preocupantes. No quiero ser apocalíptico tampoco, en eso consiste precisamente una pandemia, digamos, en que las cifras y los datos de la realidad se van ensombreciendo y se van complicando. Ese es el problema. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense. Lo hacemos con Andrés Benítez a través del contacto telefónico y con Arturo Fonten. Les doy la bienvenida al programa. Muchas gracias por contactarse con nosotros, Andrés. Muchas gracias, Arturo.
¿Cómo estás, Héctor? Arturo.
Aquí estamos, muy bien, Andrés.
Todo bien.
Oye, Héctor, antes que empiece, sí, quiero decirte que podríamos invitar a la gente, a nuestros suscriptores, a la gran conversación que vas a tener con Vargas Llosa el próximo jueves.
Ah, sí, sí.
Que se pueden inscribir en la página La Tercera.
Yo creo que Vargas Llosa... A las 6:30.
6:30 de la tarde, va a estar disponible ahí en la página web, pero para no hacer tanta publicidad. Así que yo creo que el punto es que Vargas Llosa es un tipo que ha estado muy activo en el pensamiento de esta crisis, y por lo tanto siempre es un placer escucharlo.
Siempre un placer escucharlo, y siempre además es interesante su testimonio y es interesante su experiencia, digamos, porque la vida puede comenzar en contra de lo que ustedes creen a los 80 años.
No, él lo demostró, imagínate.
No, la verdad es que su vida comenzó mucho, mucho antes, pero ha continuado, digamos, al mismo ritmo, y eso es lo notable.
Sí, pues además él está en Madrid, entiendo, ¿no?
Está en Madrid, efectivamente.
O sea, vivió un confinamiento largo y casi con lo que estamos viviendo nosotros, porque ya mañana, miércoles, es cuando se anuncia si esta cuarentena sigue o no.
Y lo probable es que siga, ¿no?
Podemos hacer una apuesta. Algunos, yo creo que sí.
Sí.
Mañalich dijo el lunes, por lo menos, de que habían algunas áreas que se estaban portando bien y que podrían relajarse, pero no sé si se refería a alguna de la región metropolitana.
Sería interesante, oye, que otro Mañalich o el mismo Mañalich nos dijera, digamos, qué ve de positivo en la evolución que ha habido de las cifras, digamos, porque hasta con la mirada campesina y rupestre que tengo yo, digamos, hasta donde yo la veo, todo es muy malo, digamos. Pero hay quienes le dan una vuelta a estas cifras y dicen, no, esto por aquí podría salir el sol. Creo que ustedes no tienen ese talento, digamos, para...
No, yo por lo menos todavía no veo ese.
Ya, tú que eres un gran submarinista, digamos, que ves debajo del agua.
No, yo no veo todavía eso.
¿Tú, Andrés, nada?
Mañana miércoles, cuando el ministro y la autoridad anuncian si sigue o no la cuarentena, ya que ya cumpliría su tercera semana esta, y a mí me sorprendió porque Manager dijo de que había algunos sectores que estaban con buenas cifras y que podían, digamos, terminar su cuarentena. Yo no sé cuáles son esos, no sé si ustedes...
No, tampoco sé.
No, deben ser algunas comunas.
Es probable que algunas comunas de Santiago Oriente, sospecho, podrían bajar el nivel de restricción que tienen, pero no estoy seguro que y no sé qué tanta presentación podría tener eso políticamente, no sé. Es más complicado.
Esa micropolítica que se hace casi por comuna, por calle.
Sí, tal cual.
Bueno, oye, bueno, pasó el lunes, pero qué impactante la caída de la actividad en junio, ¿eh? 14%.
No, en abril.
El IMASEC más bajo, lo comentaba ayer el ministro Blumel, pero es el IMASEC más bajo desde que existe esta serie de IMASEC.
Claro, desde que se toma esta medición.
Y habla de esta urgencia que le están dando a este famoso acuerdo, que al final es como un acuerdo de economistas, por eso.
Ahora, si tú te das cuenta que la actividad cayó en 14% en abril, y donde que un mes que está mucho más entero que mayo, digamos, ¿no? Porque
mayo debería ser peor
y algunos apuestan al 20% de caída, y la verdad es que en atención a cómo fue mayo debería ser prácticamente 30%. Claro, porque a ver, porque yo creo que en mayo sí que el país estuvo paralizado en más de la mitad, no sé.
Bueno, llevamos 2 semanas, claro, al menos la mitad del mes estuvo con todo Santiago parado.
Parado, ¿no? Sí.
Parado relativo, porque cuando uno sale a la calle, pucha que hay gente.
Sí,
hay como un tercio de la gente trabajando, por suerte. Pero de alguna manera es una cifra que alerta mucho. No creo que... Ya el Fondo Monetario dijo que Chile podía bajar hasta un 8% del producto este año. Un 8%, sí. Mucho. Partimos con un 2 del Banco Central, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí, pues. Sí. Decía que hubo perdido en lontananza ya.
Y esto sí, cada día más costoso. Y por lo tanto me parece a mí, no sé si ustedes, pero... bastante razonable que se está hablando de este acuerdo, que nosotros lo hablamos el otro día como que no sabíamos lo que era, pero aparentemente es casi un acuerdo económico el que se va a hacer, ¿no?
Básicamente es eso.
Sí, incluso es prácticamente se está hablando de un plan económico directamente.
Sí, de un plan económico para los próximos 18 meses que va a contemplar un gasto del orden de 12 mil millones.
Sí, 10
mil,
bueno,
12 mil millones, por ahí. De ese orden.
Está, o sea, todos Felipe Larraín y gente hablando de 8, ¿no? Y Sebastián Edwards y el otro grupo hablan de 12, pero por ahí andar. Yo creo que tiene una validez enorme en la medida que se haya acuerdo. Esto requiere de ciertas leyes que hay que aprobar y se podrían aprobar rápido, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿cuál es tu estimación? ¿Tú crees que el tema de grandes empresas y medianas empresas puede quedar dentro del acuerdo o no va
parece
a haber
que
clima
no está,
para eso?
No está dentro del acuerdo.
No se ha mencionado, por eso te lo pregunto.
No, yo, después de ver lo de LAN, que era el caso más sensible probablemente, ¿no? Y el ministro Briones dijo que no había otras grandes empresas en esa situación, podía haber. Ahora, increíblemente lo de LAN, aparentemente lo mejor fue que se fuera el capítulo 11, ¿no? Es que ahora sí puede apoyar el gobierno LAN, porque entraría en condiciones muy preferentes, con poca plata,
claro.
Y digamos con un préstamo que está totalmente garantizado su devolución, o lo puede convertir en acciones si es que quisiera, cosa que yo desestimo, pero de alguna manera ese hoy día Felipe Larraín ayer decía que ellos en su paquete no habían considerado lo de las grandes empresas. Y no sé si viste, Arturo, en la encuesta que da muy poco apoyo a prestarle plata a las grandes empresas.
Muy poco. Nada de apoyo.
Por eso que políticamente muy sensible. La gente no ve la conexión entre eso y el empleo. Entonces, es un tema
muy difícil, complicado.
Pero en todo caso, en la entrevista de ayer que tuvimos con el ministro Blume, él planteó que la posición del gobierno claramente es favorable a ir en ayuda a empresas grandes o medianas que se vayan de espalda, digamos, para proteger el empleo, justamente.
Claro.
Oye, pero, qué impresionante cómo una industria que era casi emblema de dinamismo, de actividad, de creatividad, de empuje, qué impresionante cómo en cosas de semana esa industria a nivel mundial, no estoy hablando solamente del caso de LATAM en Chile, a nivel mundial, se va de espalda. Me llama la atención eso, sí, que la Boeing, que Airbus no paren la producción, sino que la han reducido nomás. Me llama la atención eso, cuando en este momento lo único que sobra en el mundo son aviones.
Claro, probablemente le están haciendo aviones a alguien que está cachado con ese avión. Se lo tratan de colocar luego, es como los edificios que se están terminando.
Sí. Oye, pero Lufthansa ha recibido apoyo del gobierno alemán, digamos, sí. Este es un tema...
Sí.
Lufthansa, mira, el apoyo más increíble fue el de Estados Unidos, que casi le regaló plata. Pero bueno, acá se piensa distinto. Oye, a propósito de Estados Unidos, ¿han seguido este caso de Floyd?
Es que imposible no seguirlo.
Oye, pero es que yo, fíjate, con todas las diferencias, me recuerda mucho a octubre de Chile, sin un asesinato, sin un asesinato de por medio. O sea, aquí lo que obviamente no es un, no sé si un asesinato, eso se está investigando, es impactante los videos del arresto de Floyd.
Si no es un asesinato, se le parece mucho, ¿no?
Está muy cercano.
Se le parece mucho. Es que no quiero usar una palabra que a lo mejor está mal utilizada, simplemente, pero ayer me llegaban imágenes de Nueva York, que hoy día decretaron, hay 40 ciudades de Estados Unidos con toque de queda.
Con toque de queda.
Hoy día lo decretaron en Nueva York, y miraban esas imágenes que llegaban del centro de Nueva York, de algún barrio, donde todas las tiendas con... Igual que en Chile, tapiadas.
Sí.
¿Ah? expropiadas por los destrozos, han saqueado supermercados, tiendas de auto, han quemado cosas. O sea,
ahora, esto nada nuevo bajo el sol, ¿ya? Esto en Estados Unidos es bien recurrente.
Pero no, no en esta magnitud. No, es totalmente inédito tener 40 ciudades con toque queda. No, no,
sí, sí, porque no, porque estamos control. Porque estamos en el tiempo de las redes sociales y de la instantaneidad. Sí, no en la misma magnitud, pero en la historia de Estados Unidos está lleno de reventones así, está lleno.
Pero esto,
de
¿sabes qué se parece?
O sea, en los años 70 se cortó tres días la luz, digamos, en Nueva York, y ahí quedó la grande, digamos. Sí, pero la grande.
Ese es un caso recordado como histórico. Fíjate que en Minneapolis, estaba mirando, el gobernador de Minneapolis, donde empezó todo esto, dijo que había convocado a la Guardia Nacional, que nunca en 160 años había sido convocada en esa ciudad, fíjate. Nunca había tenido que hacerlo. Y y Trump, que está loco, pidiéndole a todo el mundo que saque el ejército, más o menos.
Sí,
¿sí? Es una cuestión, allá las fuerzas policiales sí actúan súper duro, Fíjate que en alguna ciudad, por eso me he acordado tanto de Chile, pero sabes que no tanto por las similitudes, porque desocuparon una comisaría, te fijas, y te salieron arrancando los carabineros, sino porque de la nada, es que la sensibilidad, porque yo entiendo que fue atroz lo que pasó, pero no sé, como dijo el gobernador de Minnesota, dijo, esto ya escapa a este asesinato, esto es otra cosa, dijo.
Claro, es que eso es cuando las cosas se salen de control. Y cuando se rompen equilibrios que en el fondo, en la trama de esa sociedad, son equilibrios muy precarios.
Muy precarios.
En todas partes se cuecen habas, ¿no?
Es verdad. Pero igual es quizás, ¿sabes por qué yo lo digo? Porque nos ha costado tanto explicarnos nuestro octubre, ¿no? Hay tantas tesis de dónde partió, por qué un día a alguien se le ocurrió quemar estaciones de metro, ¿no? Y nos vamos de tesis.
Bueno, nos vamos de tesis, sí.
Estas cosas en Estados Unidos también, hay gente que dice, ¿esto siempre ha pasado? No ha pasado. Oye, pero es que fue terrible lo que pasó. Sí, pero es habla de una sociedad, pero que está como mecha, ¿no? O sea,
sí.
Basta que le diga. Ahora, es cierto que hay una sociedad que viene saliendo de un confinamiento, que la gente está un poquito estresada también, pero vaya.
Ahora, en las imágenes, oye, en las imágenes se notaba que la mitad de la gente, o menos de la mitad, usaba mascarilla, el resto.
Y nadie.
El resto nada.
Ahora hay una preocupación si va a aumentar el coronavirus en Estados Unidos por esto.
Sí.
Es una cosa increíble.
Oye, la política chilena entró en modo acuerdos y está, a ver, creo que podemos apostar a que los acuerdos van a tener un buen desenlace. Acuerdo se va a llegar, yo creo que en una cifra entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, algún acuerdo se va a alcanzar ahí, digamos.
Ahora, ahí la discrepancia sobre cuánto hay nomás, porque en el fondo son los fondos soberanos completos, o sea, digamos, sí. Esa parte del acuerdo me parece que es la fácil. Lo que es más difícil es convenir cuánto se va a destinar a la reactivación.
Hay quienes piensan, oye, que no hay que tocar incluso esos fondos soberanos y que más vale en este momento contraer deuda, dado que la tasa de interés está tan baja.
Pero con todo, y lo advertía también Felipe Larraín, es probable que Chile llegue a pagar 5.000 millones de dólares al año en intereses de la deuda, si sigue este ritmo. Y
sí.
Esos son el 2% del producto, o sea que solo tienes que dedicar a pagar intereses, por baja que esté la deuda, las tasas de interés me refiero. O sea, no es tan trivial seguir endeudándose. Y esos fondos soberanos están ahí para algo, si no son para ahora, ¿para cuándo?
Sí, no, están ahí justamente para emergencias. El punto que yo creo es cómo se va a anclar la situación, cómo se va a fijar el programa, cuán rígido va a ser o cuán flexible. Porque una cosa es consumirse todos los ahorros, pero otra cosa es quedar demasiado hartado de manos, digamos. Yo creo que ese va a ser un tema importante de ver cómo se resuelve y qué disponibilidad va a haber para la reactivación, para, por ejemplo, acudir para proteger el empleo si está situado en empresas medianas o grandes. En fin, yo creo que hay una serie de temas ahí que están abiertos. Yo creo que el piso me parece que va a ser la propuesta del Colegio Médico, con este grupo de economistas bastante amplio, desde el Frente Amplio, bueno, son todos de oposición salvo uno, pero yo creo que es una propuesta que estaba un poco en el aire, que no es novedosa, pero es simple. Es una propuesta que yo ya se la había oído con algunas diferencias, no sé, a la senadora Yasna Proboste hace mucho tiempo atrás, a distintos economistas, a distintas figuras. No era, digamos, o te endeudas o te gastas los ahorros, digamos, no era, o una mezcla de ambos. Pero es una propuesta que yo creo que prendió, que es clara, que tiene el apoyo de un grupo importante de economistas, y yo creo que ese por lo menos es un elemento casi seguro del acuerdo.
Ahora,
de ahí para adelante me parece que está más en vago que en qué va a consistir lo demás del acuerdo.
Es un detalle, pero es bien curioso que sea la propuesta del Colegio Médico, ¿no? La explicó Sebastián Edwards en el diario el otro día diciendo de que, bueno, da lo mismo que va al fuera el paraguas. Al final es una propuesta de 12 economistas, ¿ya?
Sí.
La presenta, ah, 6 economistas, pero que está al alero del Colegio Médico, pero
claro.
Llegó como la propuesta del Colegio Médico.
Sí,
bueno, es que fue Isquiasichis quien los convocó. No es un grupo de economistas autoconvocado, como puede ser un grupo de profesores de la otra propuesta, la del endeudamiento, que es un grupo de profesores de la Católica y la Chile. Lo que tuvo resonancia, obviamente, fue quien lo apadrinó y quienes estaban detrás, que son figuras de mucho prestigio.
Sí, no, muy bueno. Y de alguna manera, pero esta es que la presidenta del Colegio Médico se está convirtiendo en una figura nacional, ¿no?
Bueno, eso no cabe ninguna duda. En la encuesta de ayer de CADEM aparece como la figura mejor evaluada en la pandemia, considerando todos los alcaldes, incluido Lavín, y considerando ministros, considerando políticos, etcétera.
Sí, supera con creces a nuestro ministro de Hacienda, que estuvo muy bien en un momento del tiempo. Ahora, me impresionó, no sé si vieron el fin de semana, y a propósito de Gonzalo Blumel, que le criticaron nuestra clase política, le criticó que convocara a él a algunos economistas al diálogo, ¿no? Y los políticos dicen, no, pues no pueden venir los economistas, porque si alguien quiere tener asesores, que los tenga, pero esto es una reunión de políticos, ¿ya? Y me reía yo porque decía, bueno, esta no debería ser ni siquiera una reunión de políticos, debería ser una reunión de economistas donde estuvieran los políticos, digamos, consensuando posiciones, pero se armó un enredo por los economistas.
Bueno, sí, de hecho al principio se pensó que iba a haber un comité o una instancia formal donde iba a haber economistas, digamos, de oposición y de gobierno, y eso se desechó aparentemente, y hoy día lo que habría es un grupo de economistas que asesora a los políticos del,
ya, pero
del
la,
comité
la,
de Hacienda.
La decisión definitiva, como quiera que sea, digamos, la decisión definitiva la tiene que tomar el mundo político.
Sin duda.
Sin duda, no la pueden tomar el mundo de los tecnócratas.
No, y eso va
con
a ser
todo
así.
Respeto.
No, y eso va a ser así a todo el mundo.
Está bien, pero la presencia de economistas no hubiera sido malo. Se están discutiendo un plan que elaboraron ellos.
Sí, de acuerdo. No, sí.
O sea, ahora no sé en qué minuto, esto pasó de esa idea de, ¿te acuerdas?, de Insulza, es decir, tenemos que hacer un gran acuerdo, pero sin el gobierno, a un acuerdo corto, legislativo, de cómo enfrentar la crisis en los próximos 18 meses.
No, Insulza nunca lo dijo en esos términos ya.
No.
Siempre se reservó a ver un nivel de ambigüedad. O sea, él llamó a un acuerdo nacional y qué sé yo, y al día siguiente dijo, bueno, ese acuerdo, digamos, sería absurdo tener que lo llevara el presidente de la República.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que ese acuerdo era una intención, ¿no? Lo que cambió la propuesta del Colegio Médico es que la intención se transformó en una cuestión concreta que consiste en transformar todos los ahorros en gasto social durante 18 meses. Eso, que es muy simple, tiene un contenido muy concreto.
Ahora,
y eso cambió la discusión completamente.
Arturo, lo que yo leí, digamos, es que este acuerdo iba a generarse de todas maneras. Y era un acuerdo que iba a incluir desde el Frente Amplio hasta sectores de la derecha. Y el presidente tenía dos opciones, o se subía a ese carro o no se subía a ese carro. Yo creo que el presidente algún nivel de trauma tiene con el acuerdo que se suscribió el 15 de noviembre del año pasado.
El de la Constitución.
Yo creo que algún nivel de incomodidad le genera ese acuerdo. Vamos a ver cuáles son los resguardos que él ha tomado en esta oportunidad.
Ahora, yo lo que sé es que el gobierno miró con muy buenos ojos la propuesta del Colegio Médico. en el sentido de que sus cifras no están muy lejanas a lo que se plantea y les da a ellos un marco de trabajo ordenado, responsable, porque hay gente responsable detrás de esto, o sea que ellos encontraron que estuvo bien. Y en el otro extremo está, por plata solo digo, porque el de Felipe Larraín es mucho más barato. Eso es no, es más barato, son 8.000 millones nomás. En el sentido de que es una alternativa.
Bueno, lo que dijo y publicó Rodrigo Cerda, el ex director de presupuesto, era que en realidad había 9.000 millones de dólares, no 12.000 millones.
Ah, hay en la, pero hay ahora.
Los fondos soberanos, digamos, en el fondo este económico social. Sí, sí, que en definitiva en eso consiste la propuesta. Si la propuesta básicamente es gastarse ese ahorro.
Bueno, pero todo esto...
Ya, pero de uno de los fondos, se deja al margen el fondo que apoya el sistema de pensiones. Y que también es otro turro de millones, de miles de millones de dólares, que es importante.
Claro, cuyo uso no está... estos fondos son muy estrictos en sus usos.
Sí.
No es cosa, porque si no, no servirían para nada.
No es todo lo que Chile tiene. No,
por supuesto que no. Pero aquí había 20.000 millones de dólares el año 2009. Se gastaron en ese momento una parte, ¿no es cierto?, de estos fondos.
Claro, con ocasión de la crisis subprime.
Nunca más Chile siguió contribuyendo en forma significativa a este fondo, y queda esto, entonces nos gastamos todo esto.
Esa es la propuesta. Y eso que tuvimos un periodo de vacas gordas, digamos, con el precio del cobre entre el año 10 y el año 14 más o menos, tuvimos un buen precio del cobre.
Pero yo creo que la gran diferencia entre la propuesta, entre las ideas anteriores que estaban dando vuelta, era que o eran ideas que estaban dando vuelta y que no tenían una concreción, o eran intenciones. Y lo que pasó con este grupo que trabajó 15 días bajo la convocatoria de Isquia Siches es que se transformó esto en un plan concreto. Y eso, a mi juicio, cambió la discusión.
Sí. Oye, ahora la debilidad de todo esto, y no es una debilidad del grupo, sino que es que no sabemos cuándo esto va a terminar de verdad, y no digo terminar la pandemia, sino cuándo este país va a volver a tasas de relativa normalidad, ¿eh? Porque, y en eso yo me declaro ignorante, pero todo el mundo dice, abril fue pésimo, mayo ya sabemos que fue malo, y junio algunos dicen va a ser igual de malo.
Bueno, la experiencia de los países europeos es que la pandemia comienza, yo creo, a fines de enero, ¿no es cierto? Y llega hasta
el mes pasado,
hasta la semana pasada, digamos, claro. hasta mayo.
Pero salió...
Eso es más o menos el ciclo que hay que cumplir, digamos. O sea, claro, febrero, marzo, abril, mayo, son 4 meses. Nosotros comenzamos en...
Marzo.
En marzo.
Tenemos hasta mitad de marzo, llevamos 2 meses.
Llevamos dos meses, llevamos.
Abril, mayo, sí, pues no, más, 2 meses y medio, más
dos
o menos,
meses
desde
y medio.
Que se declaró el
ya, nos queda mes y medio. Bueno.
O sea, junio uno podría aventurar que va a ser un mes
si
duro,
es que,
de hecho.
Si es que el bicharraco se porta, el bicharraco que no es bicharraco, ¿no? El bicharraco se porta igual que como se comportó en Europa.
Sí, oye, ¿viste unas declaraciones de un epidemiólogo italiano en el diario que dice que los casos que están llegando en Italia ahora son con un virus muy disminuido? ¿No lo vieron?
Sí, sí lo vi.
Y que el virus
me llamó
estaría
mucho
perdiendo
la
fuerza, dijo.
Y dice que esa es la lógica y la regularidad de todas las pandemias, que parte bravo y
se va agotando.
Y se va, claro, se va...
Pero como que estuviera perdiendo fuerza,
se
dice
va agotando.
Que los pacientes o los enfermos que están llegando a las clínicas en Italia, todos son derivados a su casa, porque vienen con una carga del virus muy menor a la que llegaban los pacientes
iniciales.
O sea, la gente, hay menos gente contagiándose, pero esa gente se está contagiando de una manera mucho más leve. Lo que no encontré, casi la única noticia buena que hemos tenido, pero como
mucho
que nada, parece que me importó a mí nomás, porque nadie más lo he visto comentarlo. Y el tipo tenía como varios méritos, era como jefe,
sí,
había estudiado.
Sí. Bueno, y la otra cosa que él señalaba, que es una cosa bastante evidente, digamos, que es distinto llegar a un hospital donde hay, no sé, 20 enfermos, que llegar a un hospital donde están, hay 300 o 500 enfermos, claro. da mucho más seguridad, mucho mayor, mucho
Oye.
Mucho más garantía llegar ahora que haber llegado cuando la cosa estaba en su pico.
Respecto a lo que se critica mucho en Chile, la trazabilidad, que no es cierto, es seguir al contagio. Yo que tengo o tuve un caso de coronavirus en mi casa, fíjate que llegaron la gente de la Seremi Salud a preguntar.
Así, ¿eh?
Un día de la nada, está aquí la paciente, no sé cuánto, te fijas, sí, queremos ver que esté en cuarentena, te toman los datos. Yo estaba muy sorprendido de ver dos funcionarios del Ministerio de Salud
que llegaron a controlar.
Llegaron a controlar, ¿no es cierto?, en este caso. Y además...
Afortunadamente, tu casa tiene sótanos espaciosos.
Claro, afortunadamente, la paciente está en la casa. No, oye, pero también me decían que, o sea, si tú te vas a hacer un resultado, en este caso de coronavirus, en este caso de la clínica alemana, fíjate, te llega un mail todos los días. ¿Cómo Así está? Es. ¿Cuál es tu temperatura? ¿Qué síntomas han tenido? O sea, está mucho más organizado de lo que uno cree.
O sea, tu experiencia ha sido positiva en ese sentido.
Sí, o sea, yo al menos a mí me sorprendió ver llegar gente a mi casa y en segundo lugar que todos los días te llegara un mail de, oye, ¿usted se siente bien? ¿Cuál es su temperatura? Tenés que responderlo.
Oye, pero respecto a lo que ustedes decían respecto de las semanas y todos estos meses, yo sería muy cauto porque el virus se ha comportado de manera distinta en distintas partes y la población se comporta distinto en distintas partes. Y yo no sé, me parece que es difícil sacar conclusiones. Uh-huh. Por ejemplo, Putin cerró muy temprano las fronteras, tomó toda clase de medidas. Al principio no ocurría nada en Rusia y uno decía, ¿por qué toma tantas medidas? Estaba construyendo hospitales como loco. Ahora tiene una de las altas tasas más altas de contagio. ¿Por qué? ¿Por qué fue ese el ritmo en Rusia? Tiene muy pocas muertes, sí. En fin, cada país ha tenido... Es difícil establecer generalidades.
Además que no es una carrera de 100 metros, ¿ya? Es una carrera larga.
Es largo,
entonces... O sea, veamos a fin de año, digamos, a qué países le fue bien, a qué países le fue no tan bien, y a qué países...
El caso del Perú, fíjate que ha tenido una cuarentena desde el primer minuto, obligatoria a todo el país.
En principio muy estricta.
Muy estricta.
De hecho, no nada estricta.
Bueno, pero dentro de lo que ellos podían, digamos... Claro. Han hecho
Oye,
todo
lo que
ese
no es nada estricto es la apertura europea. ¿Se ha fijado las fotos de los cafés, de los lugares llenos de gente? Casi sí. Nadie con máscara. Es como que volvieron a la normalidad esos tipos. Sí. Después de estar en España, a mí me impresionan las fotos de España, porque después de estar en un país que estuvo azotado
cuerdas,
por la muerte,
sí.
En las cuerdas, ¿no es cierto? Encuentro, uno dice, estos gallos están abriendo como súper rápido.
Sí, con tasas obscenas de 580 muertos por millón de habitantes, o sea, de lo más alto del mundo.
Fíjate que es curioso, da la impresión de que la menor señal de apertura y la gente al tiro se lanza, digamos, ¿no?
Es Oye, difícil. Los parques llenos y están tratando de salvar, tú sabes que en Europa la temporada de verano, que es muy importante para los europeos porque ahí reciben mucha plata, son claro. España, Italia está desesperado, entonces están llegando a acuerdos para que al menos los países comunitarios puedan viajar entre ellos.
Yo no sé si me estoy juntando mucho con gente de la tercera edad, pero la verdad es que noto en las conversaciones que la gente señala que incluso si se levanta la cuarentena, lo va a pensar tres veces antes de volver a salir a la calle.
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que hay una mezcla.
Fíjate. Hay una mezcla,
hay una
¿no?
mezcla de reacciones. En todo caso, y lo que para nosotros va a ser el gran problema es el tema... los próximos meses tenemos por un lado la enfermedad y por otro lado la situación económica que va a ser muy muy dura y por eso es bueno que haya la posibilidad de transitar una vía con apoyos políticos amplios, con un arco amplio, todo eso es positivo, pero eso no va a impedir que la situación no sea muy muy difícil y viene el invierno con todo lo que eso implica.
Eso te iba a decir, Arturo, que tú decías, el virus se ha comportado distinto en distintos países, pero esta es la primera vez que vamos a ver el virus en invierno.
¿Y en Chile?
¿Qué invierno?
Es verdad. ¿Qué invierno? un trueno el fin de semana.
Sí, bonito, pero pura puesta en escena.
¿Cómo mamá? Será que mi hija menor de 10 años, creo que yo no haya escuchado nunca un trueno? Aquí le dije, va a llover. Y me dijo,
¿Qué es eso? Te dijo.
Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto que hemos tenido contigo en esta edición de Terapia Chilense. Muchísimas gracias. La mejor experiencia en carnes premium la tiene el restaurante Cuero Vaca. Deje que este restaurante se haga cargo de sus placeres carnívoros. Lleva 20 años de experiencia en esto y son 20 años de experiencia también en eligiendo los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de excelencia. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda y la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.